una cortina de humo tras la que esconderse de los múltiples escándalos que lo cercan en el Festival de la Canción de Eurovisión. 21 días después del apagón que dejó a oscuras a toda la península ibérica, que aún no tiene explicación, 14 después del parón de trenes que mantuvo a 11.000 personas atrapadas toda una noche en las vías del tren, y una semana después de que se comenzaran a filtrar conversaciones con el investigado José Luis Ábalos, la prioridad para Pedro Sánchez es la idoneidad de la participación de Israel en un festival musical.
Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió no participar en Eurovisión. Por tanto, tampoco debería hacerlo Israel. Y desde aquí, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo.
La diferencia principal entre el conflicto en Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania es que Moscú inició la agresión sobre territorio ucraniano, mientras que lo que desencadenó la escalada bélica en Palestina fue el ataque del grupo terrorista palestino Hamas junto con la Yihad palestina a, curiosamente, un festival musical en Israel que se saldó con alrededor de 700 muertos y 250 secuestros en menos de 24 horas. Muchas de las víctimas fueron agredidas sexualmente y exhibidas como trofeos. A partir de ahí, lo que se debate es la proporcionalidad de la respuesta del ejército israelí sobre territorio palestino que ha dejado millares de víctimas desde aquel 7 de octubre de 2023. La comunidad internacional sigue presionando al primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, para que frene el recrudecimiento del conflicto. Una de las principales caras de esto es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha ido cortando lazos con el líder hebreo desde que Israel rompiese el alto al fuego el pasado mes de marzo. Lo explicaba en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
En el entorno de la Casa Blanca están mandándole un recado muy claro al primer ministro israelí. No puede seguir así. Desde luego, la situación en Gaza es la que es. Hay un grupo terrorista que tiene rehenes a 2 millones de personas, pero eso no puede hacer tampoco que los 2 millones de personas paguen el pato de los terroristas que los tienen oprimidos y aplastados.
Sobre el terreno, Netanyahu da una de cal y otra de arena. Como guiño a Estados Unidos, ha reanudado la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, aunque a su vez ha iniciado una nueva ofensiva terrestre a la que ha llamado Carros de Gedeón, que durante su primer día ya ha dejado 140 muertos y 350 heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, la noticia del día es que Pepe Reina cuelga los guantes a sus 42 años. Juan Embiid, buenas noches. Un momento, tenemos problemas con el micrófono. A ver si podemos conectar con Juan Embiid para que nos cuente ese momento, cómo ha sido el anuncio de la retirada de Pepe Reina. Juan, buenas noches.
Buenas noches, Arturo. Se ha retirado el ilustre portero español después de 26 temporadas y 988 partidos en el fútbol profesional. Así lo ha confirmado en una entrevista a Movistar Plus el guardameta, que pertenece a la generación dorada de la selección española y que, aunque no tuvo tantos minutos como sus compañeros Casillas y Valdés, fue parte indispensable de ese grupo que ganó el Mundial de Sudáfrica y las Eurocopas de 2008 y 2012. Creció en la cantera del Barça y pasó por 8 clubes, aunque siempre le recordarán con especial cariño en Liverpool, Nápoles y en Villarreal, donde hace apenas un año decía esto.
Hay más vida después del fútbol, pero va a ser difícil, no lo niego. No quiero hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol. Me tendré que preparar seguramente a nivel psicológico, así que a prepararse.
A prepararse para una etapa que le seguirá ligando al fútbol y que comenzará a partir del próximo viernes tras el encuentro que enfrenta a su equipo, el Como, contra el Inter.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada, ponedor? Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos la obligación de poner en las calles a esta nueva jornada. Ya sabes que a partir de las 6 de la madrugada será Carlos Herrera el que te acompañe, pero hasta entonces le estamos poniendo las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es verdad que hay que hacerle la cobra a la política porque las cosas están muy, muy feas y lo que vamos a hacer es discutir, con lo cual nos quedamos con historias positivas, historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Y es verdad, más que nada porque hay ocasiones en las que una llamada de teléfono es más importante de lo que creemos. La historia positiva de hoy arranca en la noche del 17 de marzo del año 2024, hace algo más de un año, y aquella noche Javier recibió una llamada de una amiga suya. Esta muchacha se había encontrado a un hombre tirado en una de las calles de la localidad vallisoletana de Peñafiel. Javier, vecino del pueblo, enfermero y técnico de protección civil, no estaba trabajando y aunque se encontraba disfrutando de su tiempo de ocio, pues no dudó en acudir corriendo al lugar del suceso.
En el momento que yo llegué, la policía local le había puesto en posición de seguridad porque tenía constantes vitales. Estuve intentando mantener esas constantes durante un tiempo, pero en el momento que lo volvimos a girar para volver a evaluarle, ahí fue cuando se paró y bueno, pues la RCP la tienes que iniciar cuanto antes, y es lo que hice, iniciar esa RCP para que pasara, que el corazón siguiera bombeando sangre y las secuelas fueran menores.
Y es que el hombre al que atendió había sido víctima de una paliza. En casos como estos es importante tanto la rapidez como la profesionalidad. Y Javier hizo ambas cosas a la perfección. La actuación de este técnico de protección fue fundamental para que la víctima pues saliera adelante. Y aún así, pues sabiendo que su intervención fue vital, este muchacho se quita mérito y considera que, bueno, lo más importante aquella noche fue la llamada de su amiga.
Generalmente la gente, cuando sabe que estás cerca o en el pueblo, pues te utilizan, ¿no?, como un recurso sanitario. Al final, pues si se encuentran con algo de este estilo, pues sí, habitualmente ellos saben que me pueden localizar rápido, que generalmente estoy cerca, entonces sí, pues suelen utilizar el recurso para poder ayudar a esa persona en el que está en problemas. Sí, bueno, eso es algo natural.
Pues bien, ahora, más de un año después, la acción de Javier ha sido reconocida con la medalla al mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León. Y hace unas semanas recibía la condecoración. Bueno, pues aún así, él sigue insistiendo en que aquello fue un trabajo en equipo.
Creo que sin el trabajo en equipo, todos los miembros que acudieron a esa emergencia, el resultado no hubiera sido igual. Así que bueno, agradecido por el reconocimiento y también no olvidarse, pues eso, del médico, la enfermera, los dos técnicos de emergencias del Centro de Salud de Peñafiel, que acudieron a la llamada muy rápido y que gracias a ellos, pues todo esto ha acabado con un final feliz.
Fíjate qué gran ejemplo. Aquel hombre pudo salvar su vida gracias a toda una lección de acción ciudadana. Una chica que se encontró a un hombre tirado en la calle decidió llamar a su amigo. Este acude rápidamente y atiende a la víctima. Y esa acción pues, ha servido para que Javier, este enfermero de Peñafiel, pues haya sido reconocido ahora por su comunidad autónoma. Y todo arrancó con una simple llamada de teléfono.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del martes, que es 20 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Arrancábamos a la 1:30 de la madrugada del programa y vamos a seguir aquí poniendo las calles pues hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. No estoy sola en este cometido. A mi lado tengo a Ana Quílez, ya recuperada. ¿Qué tal?
Por fin, ya era hora.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana. ¿Cómo estamos?
Buenas
bien.
Noches, muy bien.
Madre mía, ¿eh?
Esto ha sido
lo que nos
una
pasa
cosa...
en el equipo no le pasa a nadie.
No. Además, justo hablaba con vosotras mientras estaba en el médico.
En urgencias lo teníamos.
Porque estaba en urgencias ahí con las defensas por los suelos, pero ya bien. Después de un fin de semana tranquilito, sin
caserito,
hacer nada.
Caserito, con antibiótico y demás, bien,
ya,
¿no?
Ya estoy bien, ya estoy perfecta para muy seguir bien con nuestros ponedores aquí.
Genial.
Un día más.
Pues
sí.
Estamos encantados de que te hayas recuperado y de poder contar contigo. Como siempre, a esta hora, sí, comentamos un poquito lo que hay previsto de cara a la próxima hora, a las 3 de la, hasta las 3 de la mañana.
Hasta
¿de qué hablamos?
3. Pues vamos a hablar del mercado online, y es que nuestras formas de comprar han ido cambiando mucho a lo largo de los últimos años, así que vamos a hablar con varios expertos sobre cómo funcionan las aduanas, qué se esconde detrás del comercio internacional y cómo es posible que las compras que hacemos a través de internet lleguen en perfecto estado a nuestras casas. Y también, si tenemos tiempo, pues intentaremos repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Con respecto a la información del tiempo, llega la primavera en estado puro, pero ya de verdad.
Por fin,
porque
ya vale.
Hasta ahora hemos tenido ratos.
Sí, porque
ratos
hoy,
de primavera.
O sea, este lunes, aún aquí, por lo menos en Madrid, ha habido un momentito de lluvia.
Bueno, de lluvia y de frío. Ha habido el fin de semana, ha sido maravilloso. Y hoy he salido, nada, eran las 12 y algo para hacer un recado. Un frío.
Sí, sí.
Un frío, un bajón de temperatura, digo, pero ¿qué está pasando otra vez?
Pero no,
esto es, era un espejismo.
Sí,
estamos en mayo.
Estamos a finales de mayo.
Y se va a notar.
Y espero que se note y que se mantenga con nosotros, porque este martes es verdad que tenemos por delante un día bastante estable, y es que hoy se esperan cielos despejados o con poquitas nubes en casi todo el país, y es que es verdad que en el entorno del Pirineo y en el nordeste de Cataluña hoy sí que podrían darse chubascos acompañados de tormentas, y también en el noroeste podría haber alguna lluvia débil y dispersa. Uh-huh. Pero en líneas generales hoy vamos a tener buen tiempo, vamos a tener sol, el paraguas ya lo dejamos en casa aparcado. También este martes se esperan rachas fuertes de cierzo en el Bajo Ebro, es la única así otra novedad importante. Y ya en cuanto a las temperaturas, las mínimas se van a mantener prácticamente sin cambios, aunque podrían descender un poco en el nordeste peninsular. Y las máximas, por otro lado, van a subir, lo que hará que en puntos del sur hoy puedan superar los 30 grados. Eso sí, en los puntos pues, donde se espera lluvia, además también de Baleares, podrían bajar un poquitito esas temperaturas diurnas. Terminamos, como siempre, con Canarias, donde hoy solo se espera nubosidad en Lanzarote y además sin agua, que es lo bueno. Y también se podrían dar rachas de viento muy fuertes en las islas montañosas. Temperaturas, como suelo decir, sin cambios, aunque es verdad que las máximas subirán por el sur y oeste del archipiélago.
Genial, pues muchísimas gracias por la información del tiempo, Ana. Escuchamos también en esta hora a algunos ponedores que han entrado en directo con nosotros y que nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles. ¿Qué se han llevado? Solo por hacer eso, ¿eh? El diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres el tuyo, ya sabes, 950-6006, que es un teléfono además gratuito. Entras en directo y te lo llevas, como ellos.
Buenas noches.
Hola.
Soy Isidro, un currante, un camionero y pa'lante, con mi día a día.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué bien te oigo. ¿Por dónde andas, hermano?
Estoy parado ahora mismo en Vale, en Tarragona.
Ajá, si no estuvieras parado, ¿qué estarías? En marcha, ¿no? Circulando.
Sí, ya te digo. Salí a las 8 de Illescas.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano?
Pues estoy aquí en el sur de Madrid, más o menos. Pues pensando, ¿qué quieres? Te digo que pensando en el radio. Escuchando el radio, el COPE, escuchando el fútbol.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy en la carretera de Extremadura, estoy atando el batán.
¿Desde qué hora llevas currando?
Pues desde las 4 de la tarde.
¿4 de la tarde, tío?
Sí.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Todo alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Oh, bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
¿Ponedor? ¿De dónde eres?
De Zaragoza.
Y me ha parecido una ocasión estupenda para agradecerle al donante lo que ha hecho por mí. A mí la vida me ha cambiado, pero hay mucha gente buena, hay muchísima gente buena. Uh-huh. Y nos deberíamos dar cuenta cada uno de eso cuando hacemos algo, el valor que tiene el que tú lo hagas bien.
950-6006, ese teléfono gratuito del que te hablamos siempre, es el teléfono de estudio. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esa llamada, la veo ahora mismo, ahí está colgada el teléfono. Pues nada, insiste, trata de llamar, que hay veces queda comunicando, pero no pasa nada. Si insistes, si entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. 950-6006. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 14 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
y hoy hablando en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, sobre esas llamadas spam que a veces recibimos, si son molestas, si a ti no te dan mucho la tabarra, si tienes alguna anécdota con alguna de esas llamadas, y también si sabes utilizar bien todas las funciones de tu teléfono móvil, que esto es importante.
Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. De lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren.
Sonando en Poniendo las Calles, son las 2 y 18 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE y hoy leyendo mensajes de los ponedores, hablando bueno, pues de esas llamadas comerciales, algunas incluso algo fraudulentas, sí, que nos llegan y que son bueno, pues muy pesadas, las cosas como son. No hay manera. Y además bloqueas un número y te llaman de otro.
Sí. No, no, o sea, es increíble cómo acaban saltándoselo todo y sigue recibiendo llamadas y otra y otra y otra.
Agotador. Y tenemos sí, a los ponedores como Rodrius que dicen, bueno, pues yo tengo un identificador de llamadas y el teléfono, bueno, más bien la pantalla, se pone en rojo cuando la llamada es sospechosa. Luego se pone en silencio y ya no le presto atención. Se puede programar también no solo para llamadas comerciales, sino para cuñados pesados y suegras malignas. De momento no me han estafado nunca, pero bueno, reconozco que si me llamara Brad Pitt como a esa señora para venderle algo, pues puede que picara. Venga, que ya es martes y nos manda un abrazo desde Valladolid. ¿Qué más cuentan los ponedores, Ana?
Sí, Javier nos dice que él normalmente no suele cogerlo, aunque hay veces pues que se despista y dice, eso sí, todavía tengo la esperanza de que un día de estos me llame Pablo Motos del Hormiguero.
Claro, apa, ¿suele llamar? Yo es que no veo el programa,
hay
lo
una
siento.
Cosa que es de repente lo de... Ay, ¿cómo era? ¿Sabe usted lo que quiero? y entonces llaman a cualquier número y tienes que decir la tarjeta del hormiguero y claro, es un regalo.
Ah, vale.
Pero claro, es verdad, si, no sé.
Uy,
si saltará como spam.
Eso lo recuerdo yo de programas, ¿no?, de las mañanas.
Y tipo, Rafaela Carrano hacía también una cosa,
claro,
así.
Claro, pero
en
yo no
momento.
Sabía que el hormiguero lo tenía ahora
sí,
mismo.
Sí, lo hacen,
ah,
lo
vale,
hacen.
De acuerdo, bueno. Nada, a mí sí me... Tengo que decir una cosa, a mí ya no me van a dar ningún premio así.
No,
porque no.
No
cojo ninguna llamada. Con eso tengo un problema. Perdí en una ocasión la cita de una peluquería, ¿eh?
A mí me ha pasado
porque no
con
cogí
cita
la llamada
médica.
Y es sí. Que no cojo las llamadas. Bueno, tenemos también en el 662942605 un mensaje.
Buenas noches, ponedores. Pues a mi madre la llaman mucho. Cuando lo cojo yo digo, ha fallecido en extrañas circunstancias. Y se quedan de un aire y cuelgan.
Bueno, ay, me encanta.
Se quedan
excusa.
Bloqueados, claro.
Hombre.
Se quedan, hemos tenido ponedores que nos han contado algunas veces que ellos lo que hacen es que les venden otra cosa. O sea, cuando les llaman para vender, dice, pues ¿sabe qué? Que yo tengo tal y se lo puedo vender y entonces al final te terminan colgando. Porque saben.
Oye,
que les
pues
estás
es buena,
vacilando.
Es buena, es
sí,
buena.
Bueno, la verdad es que uno ya no sabe qué hacer. Ellos también están trabajando, los que te llaman.
Sí, también estaría bien que nos contaran alguien que a lo mejor
claro,
trabaje
en un call center o algo así.
Que nos cuenten las mayores excusas que les han puesto.
Que les han puesto, claro. Ellos también están trabajando, pero reconozcamos que se nos hace un poco cuesta arriba. Bueno, hoy nuestro programa va sobre esto. Nos puedes dejar mensajes en Facebook y también en el teléfono de WhatsApp 2:21 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el gran programa de la madrugada en la radio en España. Después del partidazo comenzamos a 1:30, luego seguimos hasta las 6:00 a.m. y damos paso ni más ni menos que al crack, al número uno, a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es verdad que seguro que todos nosotros nos acordamos de la oscarizada película Parásitos. En esa película aparecía una protagonista inesperada, que era una lata de medio kilo de patatas fritas de una empresa gallega, buenísimas, por cierto, nos mandaron unas espectaculares patatas. Claro, esa lata de patatas fritas de esa empresa gallega formaba parte del atrezo, nada más. Estaba ahí recogiendo las visuales que le ofrecía la cámara, nada más. Bueno, pues a partir de entonces esa empresa se convirtió en un fenómeno gracias a la película que tras su paso por la gran pantalla... Joder, los pedidos comenzaron a aumentar. Fíjate, hay cifras. En menos de un año, su página de internet recibió más de 350.000 visitas y las ventas online, lógicamente, aumentaron, se desbordaron. Lo cual quiere decir que cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, en cualquier momento, sus productos pueden ser susceptibles de venta o compra, y todo gracias al maravilloso mundo de internet. Las cosas son así, nos guste más o nos guste menos. Claro, estamos en esta época que nos ha tocado vivir de consumismo sin freno. Pocas veces somos conscientes que detrás hay un proceso bastante complejo y cada vez más los productos están traspasando fronteras porque, ponedor, con la mano en el corazón, ¿quién no compra en plataformas que no sabemos de dónde viene el producto? Todos lo hacemos, ¿verdad que sí? Bueno, pues el caso es que esa prenda, ese electrodoméstico, ese libro... que queremos encargar, lo único que queremos es que llegue a nuestra casa. Quizá el resto de las cosas como que nos da un poco igual, pero queremos que el producto nos llegue a casa. Y como no es tan fácil entender este tema, hoy contamos con la ayuda de Borja Milans del Bosch, distribuidor de valores y aduanas de Numa, y entre su amplio currículum fue profesional con más de 16 años de experiencia en ámbitos de multinacionales y con 18 años en labores de consultoría y formación. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes Morales, que es una de las profesionales más reconocidas a consecuencia de su apuesta desde hace 15 años por los nuevos procedimientos de digitalización y de su adaptación de legislación en las aduanas, consiguiendo ni más ni menos que el primer sello joven empresa innovadora en digitalización de la gestión aduanera. Total nada. Claro, es que ahí, si ya las empresas con sus labores diarias y muchas veces con una plantilla justa o la digitalización de los procesos burocráticos exige dedicar más tiempo del personal quitándoselo a otras labores dentro de la empresa, pues habrá que reflexionar. Por eso existe la plataforma Numa. Es online, permite obtener y gestionar la certificación de operador económico autorizado y de esto también queremos que nos cuente cosas Borja y Lourdes. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, muy buenas noches.
Muy buenas, Pulpo. Encantado de estar contigo en el programa.
Pues muchas sí, gracias. Hay, Lourdes, ¿cómo te encuentras?
Hay mucho por delante.
Muchas gracias, Borja. Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Hola, Borja. Yo estoy sorprendida. Encantada de estar con vosotros y a vuestra entera disposición para contar todo eso que tú has introducido, Pulpo.
Que es como lo he contado, Lourdes. Es como lo he contado, además.
A mí me has quedado sin palabras, entonces me tenéis que decir qué digo porque es genial lo que has expuesto. O sea, genial, genial la realidad.
Vamos a hablar concretamente de la certificación de operador económico autorizado. ¿Tendremos un periodo de adaptación? ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora?
Digamos que esto es como tener que tener el carnet de conducir. Si no lo tienes, ¿puedes conducir? Puedes, pero hay que tener esta certificación. Todo esto viene de, bueno, pues el Código Aduanero de la Unión Europea en 2013 ya empezaba a hablar de la digitalización y de la importancia de la digitalización. Todo esto se ha ido evolucionando, ha ido avanzando y ya llegamos a un momento en el que sí, toca hacerlo lo antes posible para que la PYME mantenga competitividad, pueda operar en mercados internacionales con credibilidad, de manera segura y confiable.
Uh-huh. Borja, lo hemos hablado en más de una ocasión en torno a este programa de radio. Sabes que nos escucha pues mucha gente precisamente de eso, de la cadena de distribución, de la cadena de logística, de los suministros, las fábricas. Claro, aquí este programa engloba toda la gente a la que es importante dejarle el mensaje muy claro. Porque claro, hablamos de dentro de la cadena de suministro o logística. Claro, a partir de ahí, Borja, cuéntanos, ¿quiénes son los que tienen que tener esa certificación de la que estamos hablando hoy?
Pues mira, yo voy a decir unos pocos y seguro que me puedo dejar en el tintero alguno y Lourdes seguro que me añade los que me deje en el tintero. Desde cualquier fabricante, procesador español que importa mercancía o producto para el procesado o luego exporta eso que ha procesado o que ha fabricado. Por ejemplo, también ¿quiénes? Pues todos los elementos o eslabones de esa cadena logística. Y ahí pueden entrar, vamos a empezar, transportistas, almacenes, es decir, todos los que integran esa cadena logística. Muchas veces hemos hablado, Lourdes y yo, que esto se puede asemejar en muchas ocasiones a lo que sería un poco el ámbito de la conducción. Tú puedes ir con tu carnet de conducir para conducir tu coche, pero a lo mejor un día decides que te lleve otro señor a ese sitio al que quieres ir. Ese otro señor también tiene que tener su carnet de conducir.
Fíjate.
De esta manera, todos los que están en el proceso de fabricación, procesado, distribución, deben tener esta certificación de operador económico autorizado. Lourdes, ¿me dejo algo o estoy acertado?
No, es correcto, Borja, lo que tú estás diciendo. Yo solo añadiría desde el origen del producto hasta el destino final del producto, que es ese consumidor, como decía el Pulpo, el señor que aunque sea online está comprando un frigorífico, ¿vale? Todos esos miembros de una cadena logística internacional deben ser operador económico autorizado, tanto desde el origen como el destino. Y ahí estamos hablando de una certificación que engloba empresas de manera mundial. Y como bien dice Borja, o sea, estamos hablando desde el fabricante, desde el comercializador, desde el logístico, desde el representante aduanero, con el matiz, siempre hay que tener en cuenta el matiz, que depende del tamaño de la empresa, porque en ocasiones una empresa es muy pequeña y sus gestiones con aduana se están haciendo a través de un tercero. Entonces, el que tenga vinculación directa para mover un contenedor es el que va a estar obligado a ser OEA. Y el que no tenga esa vinculación directa, Borja, Pulpo, pues lo que tiene que hacer es cumplir con unos requisitos que a su vez le va a pedir el señor que es OEA.
Hombre, a mí me suena muy bien, me suena muy importante porque es que al final del recorrido todo se hace para que el producto llegue bien. ¿Quién se beneficia? Lógicamente el cliente. A mí yo creo que el beneficiario absoluto de todo esto es el que va a recibir el producto y es el que lo ha pagado, ¿no?
Exacto, claro. Pulpo, exacto. La Organización Mundial de Aduanas, cuando crea todo esto, lo que plantea es que hay que encontrar una trazabilidad
claro.
Para que el consumidor final para que haya una protección al medio ambiente, para que tengamos una certeza que lo que estamos comprando se está produciendo en unas fábricas donde no se está usando mano de obra infantil. Al final lo que queremos es encontrar una trazabilidad, que actualmente está muy de moda el concepto sostenibilidad, sí, pero que en el comercio internacional la sostenibilidad se llama operador económico autorizado.
Claro, claro. Borja, por favor, esto es súper interesante. Claro, ¿qué gana la empresa con el certificado de cara a sus proveedores y a sus clientes? Ahí la empresa que dirá, esto encima me va a costar más, pero ¿yo qué gano?
A ver, aquí gana algo que yo creo que todo empresario y todo propietario de una pyme quiere y trabaja por ello, que es ser confiable, aportar calidad a todo su proceso y ser una empresa, una persona jurídica que, bueno, pues cumpla con todos los estándares de, vamos a llamarlo, no sé cómo decirlo, prestigio empresarial. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos que hace falta para que su negocio sea, oye, pues sólido, sostenible, como decía Lourdes, y luego ya en la operativa individual lo que gana es acorta tiempos de gestión, administración y todo lo que es la tramitación aduanera, que puede ser muy farragoso. Por supuesto, gana en trazabilidad, porque cuando una empresa tiene que importar o exportar mercancía, importar para luego, por ejemplo, distribuirla por sus centros o lugares donde lo comercia o se vende, y luego llevarlo a otro rincón del mundo, eso, oye, pues si se te rompe o si pierdes la trazabilidad de la mercancía del contenedor o de lo que ya estás sirviendo, recibiendo, te puede generar un impacto muy fuerte. Y luego, además, reduces a mínimos lo que es todo la operativa que cabe en cuanto a lo que es ilegalidad o temas que puedan favorecer la delincuencia. De verdad que estos tres grandes beneficios son inmediatos. Y luego, por supuesto, la tranquilidad de jugar unas reglas del juego que son y que generan transparencia y la tranquilidad. Es decir, el que sabe que cumple con la ley o el que sabe que dice la verdad no tiene nada que ocultar y va tranquilo. Bueno, pues esto le beneficia de inmediato a esa pyme, a ese empresario, a ese propietario.
Y qué importante. Lourdes, prepárate que la siguiente pregunta va a ir para ti. Esta que viene ahora es para Borja, porque hay que empezar a hablar de la calificación de operador económico autorizado, que ahí tiene que tener un significado. La gente me está diciendo, Pulpo, pero eso que estáis hablando es algo complicado para el común de los mortales, pero me dice Ernesto, que nos está escuchando desde Logroño, dice, joder, suena muy bien porque al fin y al cabo lo hacen por nosotros. Claro, ahí Borja, cuéntanos en qué consiste la calificación de operador económico autorizado. ¿Cómo nos podemos sentir los consumidores más tranquilos?
Mira, hay un factor para mí a nivel conciencia. Es decir, tú sabes que los productos que encuentras, por ejemplo, en el comercio A, B o C, vienen en un proceso de cadena internacional de suministro que cumple con todos unos criterios de rectitud, transparencia, rigor, buen origen de fabricación, y esto al consumidor final le genera una tranquilidad. Yo no sé si en alguna ocasión nos ha pasado, y esto aquí te hablo en el plano muy humano, muy a nivel personal, pero alguna vez has comprado algo e incluso te has quedado un poco de, bueno, pero ¿esto qué origen tiene?
Sí.
¿Cómo lo han hecho?
Muchas veces, Borja.
¿Dónde lo ha...? Claro, bueno, sí. Pues esto que es tan humano, sí, y que a veces nos puede pegar el frenazo de comprar algo, es que si compro, sí, esto, ¿estoy favoreciendo a quiénes?
Sí, eso es.
Ojo, bueno, pues eso tan humano, multiplicado por el poder que tenemos cuando somos consumidores, cuando compramos cosas, tiene mucho poder. Con el operador económico autorizado, todas las empresas participan en una rectitud de comercio internacional. Y eso, para mí, yo le doy mucho valor, por eso valores y aduanas, para mí eso es importante, porque le da valor a cómo trabaja esa empresa y cómo aporta a todo ese proceso de, bueno, pues vamos a llamarlo internacionalización, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es un poco el objetivo de fondo. El consumidor, el cliente final, pues ahí tiene una garantía de calidad. A lo mejor como tal es intangible, uh-huh, pero sabe que eso que le compra a esa empresa tiene esa calidad de fondo. Uh-huh. Tiene un valor de fondo muy importante.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Quiero mandar un abrazo a la gente que lo está pasando mal en este momento y decirles una vez más que no estamos solos, que es que hay mucha gente como tú escuchando la radio y de esa manera aportando para que España siga creciendo de manera positiva, y eso es muy importante. Lourdes, hombre, tú que has sido además ponente especializada en foros y en eventos internacionales, e incluso has obtenido el premio Empresa Mujer Emprendedora de la Comunidad Valenciana, explícanos por favor aquí a los ponedores cómo se inicia el proceso de preparación de documentación sobre la plataforma NUMA hasta que todo esté listo para presentarlo a la agencia tributaria y de esa manera obtener el certificado del que nos acaba de hablar Borja, ese de operador económico autorizado. Esto es importante.
Pues, a ver, yo voy a hacer un paréntesis de medio segundo y me uno, Pulpo, a tus comentarios. Hay que seguir. Estamos viviendo momentos que todos sabemos cómo son y hay que seguir. Hay que seguir trabajando. Dicho eso, y me apoyo a todo el mundo, dicho eso y respondiendo a tu pregunta, lo que queremos hacer desde NUMA, desde la plataforma, es simplificar y agilizar todo ese proceso que a la PYME la echa para atrás, porque siempre que hablamos de tengo que hacer un proceso con la administración, temblamos. ¿Esto qué es? Temblamos. Entonces, ¿qué hemos intentado? Bueno, ¿qué hemos intentado? ¿Qué estamos haciendo desde NUMA? Pues simplificar, gracias a la digitalización, todo ese proceso. Toda esa burocracia la hemos dividido, porque hay que tener en cuenta que, como hablábamos antes, hay muchas figuras en la cadena logística internacional. Y hay una cosa que tenemos que entender. No se le pueden pedir las mismas exigencias a un transportista que a un importador que a un exportador. Y tampoco se le pueden pedir las mismas exigencias a una PYME que a una mediana, pequeña o gran empresa. Entonces, lo primero que hacemos en NUMA es identificar quién eres para de verdad decirte cuáles son tus obligaciones. Y en ese proceso, según quién eres, empezamos a identificar principalmente que a la PYME importadora y exportadora, como decíais, se le puede identificar el origen del producto, se le puede identificar el valor real del producto y quiénes van a ser sus socios de camino. Y a partir de ahí, cuando tú le cuentas eso a la aduana te va a certificar, porque además le estamos facilitando el trabajo. La aduana se tiene que centrar en las irregularidades.
Claro.
Y vamos a ser claros, la PYME no comete irregularidades, la PYME está en su día a día, tiene desconocimiento, pero no comete irregularidades. Entonces, desde NUMA lo que queremos es ayudar a simplificar el proceso para seleccionar cuáles son tus obligaciones y digitalmente ayudaros a obtener la certificación.
Qué bueno, qué bueno. Borja, para ti, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de ser un operador económico autorizado de confianza en el, pues en esto, en el comercio internacional? Porque yo imagino que ahí tiene que obtenerse unas ventajas de cara a que esto triunfe, ¿no?
Hombre, las ventajas, esto es, yo siempre me lo bajo muy al terreno de la relación humana, ¿no? La ventaja es el acreditar con a quien le compres, que pueda ser un proveedor tuyo, o a quien le vendas, que puede ser, evidentemente, alguien que te merezca la pena conservar en el futuro y en el desarrollo de tu negocio, acreditar que funcionas en parámetros de rectitud en el terreno de lo que es el comercio internacional, es decir, que cumples las reglas del juego. Y yo no sé si tú lo ves así, pero seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando, todos queremos tratar con personas confiables, todos queremos tratar con personas que sean y que nos transmitan seguridad, y todos queremos tratar con personas con las que a lo largo del tiempo pues establezcamos relaciones de confianza y lazos, vamos a llamarlo, duraderos, ¿no? Bueno, pues a la empresa, a la PYME, le pasa exactamente lo mismo, porque todos buscamos que nuestros negocios duren en el tiempo, tengamos buenos clientes, y todo esto es una garantía que permite que eso se dé. Es decir, la trazabilidad, porque nos interesa saber dónde está la mercancía, todos los procesos de auditoría que hemos tenido que pasar, o que tiene que pasar la PYME, para que se vea que efectivamente es una empresa que funciona con todos los parámetros de buena gestión. Es decir, todo esto le aporta un nivel de competitividad a la PYME que hoy por hoy es muy necesaria, muy necesaria.
Lourdes, yo no sé tú, pero yo no controlo mucho este tema, pero por lo que os estoy escuchando, que da gusto escucharos, por cierto, siento que el operador económico autorizado va a proporcionar agilidad, el control de la trazabilidad, que eso es un dato brutal, y como que aporta seguridad también el consumidor, nosotros, la gente mundana, los que pagamos, no sé, nos sentimos como más protegidos, tenemos como más seguridad, ¿no?, en torno a estos trabajos que estáis poniendo en marcha.
La verdad es que es así, tú lo has definido muy bien, Pulpo. OEA es seguridad y confianza, que bien, como dice Borja, se la damos al consumidor final, claro, porque estamos demostrando en la aduana que lo que estamos consumiendo es de verdad un producto que todos sabemos que si hay una incidencia podemos encontrar el origen de ese problema, pero yo, independientemente a la importancia que tiene todo esto, la seguridad hay que verla también desde el matiz de las propias aduanas. Y partiendo, yo soy repetitiva, esto es una figura mundial. Los cinco continentes han apostado por el operador económico autorizado. Los cinco. ¿Por qué? Porque con la digitalización vamos a transmitir datos, no vamos a transmitir documentos. Vamos a simplificar el proceso con la aduana. Y en el momento que lo tengamos simplificado, eso significa, pues como ha pasado en el mundo aéreo, ¿quién nos iba a decir hace 5, 6 o 7 o 10 años que tú ibas a montarte en un avión y lo iban a saber todo de ti? Para poder agilizar quiénes íbamos en un avión. Pues eso mismo hay que trasladarlo al movimiento de la mercancía con un valor añadido. Hay que garantizarle al consumidor final qué es lo que estamos haciendo para que las aduanas puedan a nivel mundial enfocar sus esfuerzos en terrorismo, en droga, en lo que de verdad origina el problema, no en lo que es el consumo del ciudadano de a pie.
Estoy recibiendo mensajes de, claro, yo lo dije, que aquí en la audiencia de este programa pues son currantes, gente que está en la distribución, gente que está con los camiones, gente que está en las fábricas. Me escribe Calisto Remesa, dice: Pulpo, yo soy una pequeña y mediana empresa de neumáticos en España, no tenía ni idea de qué era esto del operador económico autorizado, pero sí que siento la necesidad de avanzar en este terreno. Y es verdad, yo ahí, Lourdes, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy indagando y la pyme española apenas conoce la necesidad de tener el certificado de operador económico autorizado. ¿Por qué la gente no sabe lo bien que le puede venir esto?
Pues, Pulpo, es muy sencillo. Cuando en el 2014 el Código Aduanero de la Unión empieza a hablar de digitalización, hay que entender que el proceso de digitalización es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que, como todo en la vida, hay una evolución y un proceso, esto es un cambio.
Claro.
Entonces, había que enfocarse en los representantes aduaneros y en los transitarios, que eran los responsables de la gestión con las aduanas. Una vez que tú tienes digitalizado ese proceso, ahora hay que enfocarse en la pyme, en la empresa. ¿Por qué? Porque si tu agente de aduanas ya se está comunicando digitalmente con la aduana para hacer tu despacho, ahora hay que contarle mucho más a la pyme, que ya no le tiene que mandar a su representante aduanero una factura, se tiene que comunicar transmitiendo datos. Y la forma de simplificar ese dato es siendo operador económico autorizado. ¿Por qué se ha tardado?
Claro.
Porque a nivel mundial, Pulpo, es más, España es privilegiada. Nosotros en España tenemos una de las mejores aduanas de toda Europa, y eso es así. Con todo el engranaje, no podemos olvidar cómo funcionan nuestros puertos, cómo funciona el sector logístico, cómo funciona. Pero claro, estamos cambiando un modelo de negocio que va por etapa. Y
exacto,
ahora más que nunca hay que contarle, no al señor de la tienda, porque ese señor no tiene gestión con la importación y la exportación, sino al señor que suministra a esa tienda. ¿Por qué? Porque cuando hay roturas en la cadena logística, ahora las consecuencias las va a sufrir el consumidor. Ya es el momento de poner encima de la mesa, señores, el valor del operador económico autorizado. Y hablando, Pulpo, a nivel nacional, a nivel España-Europa. Pero es que hay un matiz. Cuando tú quieras mandar un contenedor a Latinoamérica, a China, a Estados Unidos, yo no voy a entrar en los temas comerciales. Yo voy a entrar en la agilidad del movimiento de contenedores. Entonces, ahora toca visibilizar que cuando la cadena está compuesta por empresas OEA, los puertos no van a tener inspecciones. Y ahora toca contar que como el representante aduanero y el transitario ya es OEA, ahora hay que contárselo tal cual a la PYME.
Uh-huh. Me queda un minuto. Pregunta para los dos. Los pasos que debe dar la empresa para obtener su certificación de operador económico y sobre todo si esto, me imagino que sí, les costará algo, ¿no? Poner en marcha este operador económico autorizado, este certificado. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora? Tenemos un minuto.
Pues mira, pueden entrar de manera muy sencilla. Pueden entrar en la web valoresyaduanas.com. Y ahí pues comenzamos con un autodiagnóstico que se puede realizar en 10-15 minutos. Es decir, el usuario entra en valoresyaduanas.com, pone arriba o en el desarrollo de la web, busca auto OEA y lo que le solicita el autodiagnóstico y nosotros le enviamos unas claves donde puede, bueno, para que pueda identificarse y realizar ese diagnóstico, que son pues una serie de preguntas que son las que, bueno, pues vienen marcadas un poco desde lo que es la agencia tributaria. Y a partir de ahí sale un resultado, y ese resultado, a partir de ahí, es cuando se realiza todo el, bueno, pues vemos cómo está la empresa, en qué estado está la empresa. Hay una serie de parámetros que los cumplirá, hay otra serie de parámetros que a lo mejor pues no los tiene tan cubiertos o cumplidos, y lo que hacemos nosotros es ayudarle en un proceso de consultoría que está digitalizado. Es decir, Numa es un consultor digital y nosotros además le apoyamos y le asesoramos y hacemos labor de consultoría. En principio hay un coste inicial. Bueno, pues el coste inicial pues quizás sea lo de menos, porque si la empresa tiene cierto volumen o si hay una situación específica de la empresa o si son un grupo de empresas que se han unido para solicitarlo, todo eso siempre se puede ajustar. Lo importante aquí es que entren, miren y soliciten el autodiagnóstico. En Valores y Aduanas estamos para ayudarles, porque es la clave, es la clave.
Uh-huh. ¿Alguna puntualización, Lourdes, rápidamente, por favor?
En medio minuto. Es muy importante qué cuesta a nivel económico ser OEA, pero es más importante el ahorro de tiempo que puede conseguir la empresa si lo hace de manera digital. Uh-huh. Eso es muy, muy importante. Uh-huh.
Perfecto, pues aquí hemos dejado la historia a los ponedores, que tomen nota. Esto va a estar luego en el podcast de la cadena COPE también, en el podcast del programa, quiero decir, y bueno, pues la gente va a tener que tomar nota y conocer de primera mano las lentejas, la transparencia y lo que nos ofrece este operador económico autorizado, que son vitales para afrontar los retos que supone hoy la internalización, y también Numa, que ha convertido en más accesibles los retos para cualquier agente de la cadena logística, que aquí tenemos muchos audiencia en ese sector, ya sea una gran empresa o una pyme. Lourdes, Borja, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por lo que hacéis por la distribución y por la seguridad de los consumidores, que eso también es muy importante.
Pues muchísimas gracias a ti. Un placer compartir este rato.
Gracias. Seguimos en COPE. Gracias, Lourdes. Seguimos poniendo las calles. Esto es un no parar.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que medio millar de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
En unos 12 minutos llegamos ya a las 3 de la mañana, pero antes tenemos que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, el cáncer de páncreas es uno de los más complicados por la dificultad de las cirugías que necesita. Ángel Espósito charlaba nada hace muy poquito en La Linterna con Jorge Alcalde y con el doctor Juli Busquets, que es cirujano del aparato digestivo del Hospital de Belviche. Vamos a escucharlo.
La supervivencia en el cáncer de páncreas a 5 años es del 10%. El año pasado, más de 8.000 personas murieron por esta enfermedad. En muchos casos, operar al paciente para quitar el tumor implica seccionar vasos sanguíneos del órgano. Una operación inviable hasta ahora. Investigadores del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, han conseguido aplicar un bypass para extirpar tumores en el páncreas hasta ahora inoperables. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, decíamos fuera de micrófono, antes de entrar en antena, oye, el tema de hoy es fantástico.
Es una notición porque nos enfrenta a uno de los cánceres, como tú bien has dicho, más complicados, con una tasa de supervivencia más pequeña, que sigue siendo un gran reto para los oncólogos, para los cirujanos, porque es muy difícil de detener por muchas razones. Tú hablabas de esa tasa de supervivencia del 10% como media, en los hombres es un poco menor, incluso puede acercarse más al 7% de supervivencia a los 5 años por varios motivos. El primero porque cuando aparece suele ser muchas veces tarde, la sintomatología es tardía y por lo tanto ya está muy avanzado ese cáncer cuando uno acude al médico con algún tipo de sospecha. Eso lo hace muy difícil o más difícil de tratar. Y el segundo por el propio órgano, es un órgano que está muy introducido dentro de nuestro organismo, de difícil acceso, muy conectado con otros órganos vitales, por ejemplo con el hígado, con la parte del aparato digestivo, rodeado de vasos sanguíneos muy importantes, que cuando hay que operar, que cuando hay que hacer cirugía con ellos, pues pueden cometer, producirse graves riesgos. Esos cánceres que antes eran inoperables, esa palabra maldita, pueden empezar a ser operables gracias a esta investigación.
Vamos con el experto.
Por supuesto.
Juli Busquets es cirujano de aparato digestivo en el Hospital de Bellvitge. Doctor Busquets, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por llamar.
No somos objetivos, ¿eh? La historia nos parece tan impresionante lo que habéis conseguido. ¿Qué es eso de operar con bypass? ¿Cómo funciona?
Bueno, es una técnica que es... Para entender esto se tiene que entender un poco dónde está el páncreas, qué cirugía se tiene que hacer. El bypass, como todo el mundo sabemos, es derivar sangre de un lugar a otro. Pues bien, el paciente que teníamos que operar es un chico de 45 años que tenía un tumor que rodeaba los vasos que están en contacto con el páncreas. Por tanto, necesitábamos tener un par de horas, un tiempo prudente para poderlo resecar con seguridad. Es por ello que ideamos o pensamos utilizar un bypass, derivar la sangre de los intestinos a otro sistema venoso, que es la vena cava, durante esas 2 horas poder resecar con seguridad el cáncer que tenía el paciente y después retomar la circulación en sentido habitual, en sentido fisiológico.
Uh-huh. Esto, bueno. ¿Esto, doctor, convertía un cáncer inoperable en uno operable? Es decir, de no haber sido por esta técnica, ¿ese tumor no habría podido ser extirpado?
Bueno, esto es una pregunta compleja, pero es posible que sí. Al menos en mi opinión, nosotros durante los últimos años estamos operando cada vez escenarios algo más complejos. Entonces, este que tenía este chico... era realmente complicado y la cirugía, sin haber utilizado este bypass, hacía que hubiera sido de alto riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada vez que operamos un paciente con un cáncer de páncreas muy bajo, muy hacia los intestinos, hacia la raíz de los intestinos, tenemos que clampar, que cerrar el flujo de esa sangre y, por tanto, tenemos que poner en riesgo el intestino. Sin la utilidad de ese bypass, yo creo que esta cirugía hubiese sido de muy alto riesgo. Yo creo que no podríamos haberlo realizado.
Qué bueno. Doctor, ¿cuánto tiempo dura la operación? Porque, por lo que he leído, casi hora y media el paciente está conectado a un bypass.
Bueno, la verdad es que son cirugías complejas. La cirugía del cáncer de páncreas, todos los cirujanos, cirujanas que abordamos este tema, estamos acostumbrados a cirugías muy largas. En este en concreto fueron 10-11 horas de cirugía, pero son cirugías que habitualmente ya nos llevan mucho, mucho tiempo. Pensemos que el páncreas está situado en el centro del abdomen, en la parte más baja está el intestino, que envía la sangre hacia arriba, hacia el hígado, que está situado más cranealmente, y en medio está el páncreas. Dado que el páncreas recibe tanta sangre, 1 litro... al minuto, debemos ser muy cuidadosos al disecarlo, porque cualquier tumor que nazca en el páncreas es posible que sea pequeño, resecable, mediano, que contacte con uno de los vasos, o que sea ya más horroroso, más difícil de resecar, que se llama localmente avanzado. Este chico, el tumor que le creció en el páncreas, rodeaba completamente uno de estos vasos tan importantes. Por eso fue más complejo el hecho de poderlo resecar.
Hay un detalle además en esta investigación, en esta técnica que a mí me interesa especialmente, y es que para poder realizarla también se han utilizado pues técnicas de imagen que ha permitido a ustedes, al equipo médico, conocer antes de introducirse en el organismo del paciente exactamente cuál tenía que ser la forma de atacarlo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la planificación, cada vez que uno aborda una cirugía como esta, cada vez es más importante, dado que tenemos que resecar venas y arterias y no podemos dejarles sin flujo, pues el hígado, ¿no?, o el intestino. Tenemos que tener un mapa cuanto más preciso, mejor. Desde hace pocos meses contamos con la ayuda de un soporte en tres dimensiones, que no es más que utilizar el estudio radiológico que nos hacen los radiólogos del hospital, que es un estudio súper puntero y con muchísima calidad, pero aportan un plus en cuanto a las tres dimensiones. ¿Qué es lo que nos ayuda a eso? Bueno, no en tanto en cuanto a la resecabilidad, es decir, no nos ayuda tanto en cuanto a decidir si el enfermo lo tenemos que operar o no, pero sí nos ayuda en cuanto a planificar la operación. Aquello que comentábamos antes, ¿no?, de qué venas o qué arterias tenemos que cortar y cuándo tenemos que cortarlas. Como mejor planifiquemos ese viaje o como mejor planifiquemos esta operación, yo creo que mejor resultado. Es algo de lo que estuvimos planificando y por eso yo creo que también fue bien esa la intervención de ese chico, porque mucha planificación comportó un mejor resultado. Fueron muchas horas, pero el enfermo finalmente en una semana pudo irse a casa y sin haberse tenido que transfundir. Yo creo que esto es fruto de una gran planificación.
Pues nos quedamos con ese mensaje final. El enfermo ya está de alta y está en casa, operado de cáncer de páncreas con un bypass en el hospital de Bellvitge, en Barcelona. Doctor Juli Busquets, cirujano de aparato digestivo en dicho hospital, gracias, enhorabuena y da gusto. Un aplauso, amigo.
Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Muchas gracias por llamar.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Qué siempre. Historia, ¿eh?
Una historia brillantísima y que además nos da muchísima esperanza por esta enfermedad.
Chao.
You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Edward Tocto, sacerdote de Chiclayo, en Perú.
Yo estoy ahora en la sierra de la diócesis de Chiclayo, que es Santa Cruz, una parroquia que es prácticamente toda una provincia. Y estábamos aquí reunidos los sacerdotes y algunos fieles. Y la verdad es que hubo llanto, alegría, jolgorio y a la vez un impacto bastante fuerte, ¿no? Porque sí, sabíamos que de todos los 133 cardenales son papables, pero algunos más que otros. Y veíamos a nuestro cardenal, que era uno de los que estaban ahí.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, Pedro Sánchez preside este martes.